Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, compartiendo con ustedes iniciativas de participación ciudadana, todo aquello que tenga que ver con mover la agenda de los ciudadanos, pues por aquí lo estamos compartiendo. Me da muchísimo gusto, como todos los lunes, estar en cabina acompañado de Alejandra Valenciano. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa y pueden escuchar este programa en el 104.3 de la FM o también en Facebook. Pueden escuchar y vernos a nosotros y a nuestros invitados. Ahí busquen a Radio Universidad de Guadalajara y pues también pueden escucharnos a través de la página del CUC. Ahora sí que por cualquier medio, pero escúchenos, hagamos conexión y pues vamos a activar pues estas conexiones de la sociedad.
Así es, Ale, y tenemos algunos teléfonos de contacto, ¿verdad? Por ahí que nos, sí. Si alguien por ahí nos está escuchando y hay algún tema que le parezca que nos quiere compartir. ¿Cuáles serían esos teléfonos?
Pueden marcarnos al 226-2233, al 226-2266, o si no nos escuchan en esta región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, pueden llamarnos al 01800-337-6314. También estamos en las redes sociales, ¿cómo no estar en las redes sociales? En Twitter y en Facebook pueden encontrar a Radio UDG PB. Y nuestro Facebook del programa es Sociedad Activa Puerto Vallarta. Como dice Alfonso, ahí pueden dejarnos un mensaje sobre sus opiniones acerca del tema que vamos a tratar hoy o simplemente enviarnos un saludo.
Así es, y tenemos también un WhatsApp para aquellos que se sientan cómodos en esta plataforma o en esta aplicación tecnológica. El número que tenemos es el 322-108-4129. Pues ahí, maneras de estar en comunicación tenemos suficientes. Y antes de presentar a nuestras invitadas, a quien les vamos a agradecer en su momento y desde una vez lo hacemos, su presencia aquí con nosotros, pues creo que es importante, Ale, hacer una pequeña reflexión de unos minutos respecto a un pues trágico suceso que nos aconteció aquí en la comunidad universitaria la semana pasada, que fue pues el deceso de una de nuestras compañeras aquí en la misma sede de la universidad. Pues estos estas situaciones pues son muy complejas, ¿no? Son multivariadas, no hay una explicación, digamos, que podamos compartir, pero yo sí quería compartir, sobre todo pues con nuestro auditorio, la tristeza que a mí me embarga como integrante de esta universidad, pues de repente ver o sentir, ¿no?, la ausencia. No sé, Ale, tú por ahí, ¿cómo
Pues viste? Sí, un suceso, como tú dices, difícil de leer, sin una única interpretación, y yo como estudiante, como integrante de el centro universitario, creo que me puso a reflexionar, ¿no? Hablamos o usamos el término de que somos una comunidad universitaria, y a veces parece que estamos muy desarticulados, ¿no? Cada quien en su onda, cada quien preocupado por sus trabajos, por sus entregas. Y realmente a mí sí me puso a reflexionar, ¿no? ¿Qué tan rápido vamos o a qué costo queremos alcanzar nuestros éxitos? Si a veces ni siquiera tenemos tiempo de platicar con el otro, de observar lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, esa sería mi reflexión, ¿no? Sí es importante estar al 100 en la escuela, triunfar en todo lo que nos sea posible, pero hay que tomarnos también el momento para hablar con nuestros compañeros, preguntarles cómo están y pues darnos tiempo también para esta parte humana, ¿no? No nos olvidemos que la universidad, sí, además de formar profesionales, pues también tiene una misión que es formar personas con una alta calidad humana, ¿no? Entonces, pues desde mi punto de vista, más allá de la tristeza, sería eso, ¿no? Plantearnos qué estamos haciendo como comunidad universitaria, o eso, si realmente estamos actuando como una comunidad, ¿no?
Y en ese sentido yo quisiera compartir brevemente un poquito el lado de los hombres, y voy a hablar, digamos, desde mi perspectiva de varón. A mí me da la impresión de que los varones en México y en Vallarta a veces la tenemos un poco más complicada, porque no tenemos a veces habilidades para externar los afectos o los temas, digamos, de la parte sensible o de la parte subjetiva. Me da la impresión, ese es mi punto de vista, de que fuimos entrenados como para guardarnos, ¿no? O sea, el hombre no se expresa, el hombre no cuenta. Pero los varones también tenemos miedos y tenemos nuestros momentos de desdicha y tenemos nuestros dolores. Y a veces no encontramos entre los varones espacio para compartirlos, porque somos objeto inclusive de burla, ¿no? Parecería que el abrir el corazón o contarle a otro lo que te está pasando es visto como un acto de debilidad. Entonces, yo siento que si bien no somos profesionales de la salud y no tenemos los conocimientos, bueno, al menos yo como profesor no tengo conocimientos para detectar a veces lo que está pasando con los alumnos, pues yo sí estoy como intrigado en ver de qué manera podemos los hombres encontrar mecanismos para contar nuestros temas sin sentirnos ni juzgados, ni burlados, ni mucho menos, ¿no? Me da la impresión de que dentro de todo la mujer es mucho más hábil para apoyarse y para sacar adelante. Inclusive si uno ve las cifras de suicidio, mayoritariamente suelen ser varones, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí nada más en el aire. Ale, tenemos la posibilidad en próximos programas de invitar a profesionales para ver si por ahí nos cuentan un poquito, pues cómo podemos convivir en este mundo que a veces se nos torna muy intenso y que a veces no sabemos cómo detectar, ¿no? Y sobre todo, pues pedir ayuda, ¿no? Cuando ya uno siente que te está rebasando, la situación que sea, no hay que tener pena y levantar la mano y decir, chicos, con esto no puedo, ¿quién me ayuda, no?
Sí, y pues ahí está la tarea, ¿no? Pensar en acciones comunitarias aquí al centro, si podemos hacer alguna campaña informativa, fue en lo que yo pensé, pero justo eso, ¿no? Que las acciones partan de la comunidad, ¿no? A lo mejor esperar a ver qué hacen las autoridades, sino pues también nosotros como alumnos proponer, organizarnos, y pues juntar estos saberes, ¿no? Que cada área, que cada alumno tiene, y ver si podemos crear algo, pues para evitar que este suceso se repita.
Muy bien, pues ahí lo dejamos para la reflexión y aprovechamos, bueno, pues para agradecer la presencia aquí de la maestra Tencha García, toda una institución en Puerto Vallarta, y bueno, de Carmen de Alba, que también nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, Poncho, muy bien, muchas gracias por permitirnos participar en este espacio en que se nos da la oportunidad de expresarnos libremente, de compartir nuestras inquietudes, nuestros proyectos y, ¿por qué no?, también nuestros sueños, ¿verdad? También nuestros sueños, compartirlos con los radioescuchas. Y en esta ocasión yo quiero compartir algunas reflexiones que he hecho sobre, pues, uno de los problemas que yo considero medulares en estos momentos en Puerto Vallarta, en que como que hay una confusión entre progreso y entre desarrollo sustentable. ¿Hasta qué punto podemos tener un equilibrio, verdad? Entonces yo me considero ser vallartense por adopción, yo soy del Tuito, por adopción, y pues estoy en deuda con este pueblo que me ha dado tanto, ¿verdad? Y no dejo de aprovechar cada momento en mi quehacer educativo de fomentar en nuestros chiquitos ese respeto y ese amor hacia esta gran casa que se llama tierra, ¿verdad? Y que en cada una de nuestras acciones dentro de la escuela y que lo lleven a casa y que lo lleven a la comunidad, realicemos a diario alguna pequeña acción, y que estas acciones se conviertan en verdaderos hábitos y en un cambio de vida, ¿verdad? Y que obviamente que va a tener su repercusión en tener un un ambiente más sano y un crecimiento más amigable y sustentable, ¿sí? De hecho, hay una asignatura que se lleva en secundaria, bueno, este año ya no la tendré, secundaria, que se llama Desarrollo Sustentable. ¿Y tú sabes cuál es el propósito de esta asignatura?
No, maestra, pero a ver, platíquenos.
Pues así de fácil. Considerar que nuestro planeta no es de nosotros, es prestado. Ah. Y tenemos que cuidarlo para que las siguientes generaciones lo disfruten, ¿sí? Esa es la esencia del desarrollo sustentable, ¿sí? Cuidarlo, protegerlo como un préstamo, ¿sí? ¿Sí? Para pasarle la estafeta a las próximas generaciones.
Así es, maestra. Alguien comenta por ahí, ¿no?, que pues el de nuestro planeta en realidad es esta casa común,
¿sí?,
¿no?, que compartimos, pues.
Uh-huh. Así es.
Muy bien, vamos a tomar una pausa. Ahorita de regreso, sí, si les parece bien, ya platicaremos también con Carmen. Le recordamos, estamos en Sociedad Activa, esto es Radio Universidad de Guadalajara, Alfonso Baños, un servidor, y Alejandra Valenciano. Ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Muy bien, ya estamos de regreso en Sociedad Activa, estamos en Radio Universidad de Guadalajara platicando sobre, pues, esta casa común, sobre los bienes de la naturaleza. Platicábamos con la maestra Tencha García y estamos también con Carmen de Alba. Chicas, pues, aparte de lo que nos contaba la maestra, pues, ¿qué se puede hacer desde el campo de cada uno para, por ejemplo, pues, incidir en esta agenda ambiental, pues, en todas estas iniciativas? Usted nos comentaba por ahí, maestra, que aparentemente, pues, el camino del progreso va en sentido un tanto opuesto, ¿no?, a la armonía natural.
Con la naturaleza.
¿Qué se puede hacer, pues, desde la realidad de cada uno de los ciudadanos para poder, pues, hacer algo por nuestra casa común?
Bueno, yo pienso que algo que nos está afectando muchísimo es que estamos acostumbrados ya a ver estos, yo les llamo, soy exagerada, ecocidios, y los vemos con ya como parte normal, ya no nos sorprende lo que a diario vemos. Y obviamente, pues, no nos preocupamos. Ahí quiero hacer uso de una frase de Martin Luther King que dice: nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Sí. Creo que el silencio, la apatía de los ciudadanos es lo que hace que esto se vea ya como algo normal y natural. Entonces, ¿qué se puede hacer? Participar y despertar conciencias, ¿sí? Unirnos como sociedad civil, ¿sí? Y exigir lo que le corresponde, ya no a nosotros, ya hablemos de las futuras generaciones, ¿sí? Y ya no hablemos de calentamiento ambiental y todo eso, no. Hablemos de lo mínimo indispensable para asegurar la vida en nuestro planeta, ¿sí?
En este sentido, nuestro silencio entonces nos hace cómplices de, claro, de esta devastación,
sí,
¿no?
Sí. Y como dicen en mi rancho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le tiene la pata, ¿verdad? Entonces somos cómplices también nosotros, cómplices, ¿sí? Este silencio que ha permitido que este paraíso en donde Dios nos dio a manos llenas belleza y recursos naturales se ha transformado, por ejemplo, la montaña cada día más agredida. Uh-huh. De hecho, hay algunos lugares que ya se perdió y la mancha urbana invadió por completo la montaña. En el río Cuale, la uh-huh. ribera, totalmente
intervenida, ¿no, maestra?
Sí, ni siquiera los metros mínimos uh-huh. que por seguridad se deben de respetar, ni siquiera eso se respeta. También la invasión de los edificios en lo que era nuestro típico pueblito vallartense, donde se pone en riesgo los servicios de drenaje y alcantarillado, porque el drenaje y alcantarillado de esta zona fue hecho hace más de 40 años, hace como 45 años, cuando en cada casa, las familias éramos máximo 8 a 10 personas. Multipliquen cuántas personas hay en cada edificio. Uh-huh. Sí. Para esa capacidad fue hecho el edificio. Y todavía no existía Concha Chinas. Uh-huh. Y Concha Chinas está haciendo uso de esa red de drenaje. Uh-huh. Entonces, no se necesita ser un experto, ¿verdad?, en manejo de aguas y eso, para darse cuenta que estamos al borde de una catástrofe, ¿sí? También, nuestra ignorancia y afán de confort nos ha permitido dimensionar la gravedad de llenar de capa de cemento hidráulico nuestras calles y no darle a la oportunidad al a la tierra de enriquecer sus mantos freáticos. Lo consideramos como progreso y aplaudimos, ya la calle va a tener cemento hidráulico, cuando es una verdadera tragedia, ¿verdad? Cuando es una, bueno, yo así lo veo, tal vez soy exagerada, ¿sí? Y aquel empedrado amigable, que sí es cierto, provoca molestias porque se hacen los hoyos, porque nuestros carros se golpean, pero ¿qué es eso comparado con el gran daño? Por un lado, nos están diciendo que ahorremos agua, ¿sí? Campañas de ahorro. Y por otro lado, se le está quitando a la tierra la posibilidad de absorber agua. Uh-huh. Además de esto, el riesgo que conlleva, lo estamos viendo en Guadalajara, con las terribles inundaciones que tienen, y pues obviamente aumenta también la temperatura, ¿verdad? Entonces son cosas tan obvias, tan simples, tan de sentido común, y no las dimensionamos.
Pero fíjese, maestra, justamente usted comenta por ahí que da la impresión de que los deseos o las metas de la sociedad, este confort, esta codicia a veces ilimitada, pues van como en sentido contrario, ¿no?, a las reglas de la naturaleza.
Sí,
y eso es una cosa que hemos intentado desde este espacio, Sociedad Activa, pues un poco compartir con el auditorio y con todos los que sí trabajan mucho por la comunidad, de que quizá también necesitamos reformular un poco nuestros deseos, ¿no? De que no es la acumulación económica la única meta de la vida. Es importante, por supuesto, pero tenemos que crecer en vinculación y en armonía con todos esos valores que nos fueron regalados y que los tenemos que cuidar, ¿no? Yo veo con mucho pesar como, por ejemplo, árboles, pues de muchas décadas, que están en medio de un terreno y que son cortados con la impunidad, ¿no? Porque, bueno, el propietario dice que tiene derecho sobre su terreno y encima construyen casas que pues cada vez son menos amigables con todo, ¿no? Entonces, creo que la reflexión es muy importante, maestra, y creo que hay que seguir por ahí también compartiendo, ¿no? Con la comunidad, con nuestros amigos, nuestra familia, que también quizá tengamos que cambiar un poco nuestra manera de vivir, ¿no?
Sí, así es.
Carmen, ¿por ahí alguna cosa que nos quisieras comentar en ese sentido?
Gracias. Bueno, primero, gracias que nos invitas al programa. Estoy muy contenta de estar aquí, de estar al lado de la maestra Tencha. Cabe mencionar que es mi maestra desde que yo iba en el kinder. Llevé a mis hijas también. Y después nos dejamos de ver un ratito y hoy me vuelvo a encontrar con ella y sigo aprendiendo de ella. De su impulso por cuidar el medio ambiente es contagioso y pues eso venimos hoy, ¿no?, a platicar, a despertar conciencia. Yo misma estoy aprendiendo y despertando mi conciencia. Y bueno, pues sí, en general, por ejemplo, yo no sabía que en Vallarta hay 100 hectáreas que fueron cedidas al ayuntamiento con la vocación de que fueran parques. Y que, pues yo no sabía esto, que existen, que estas áreas son, está una en Agua Azul, otra en la Benito Juárez, en Buenos Aires, antenas y túnel. De estas 100 hectáreas quedan 70, que pues ahí hay tarea, el que tenga curiosidad qué le pasaron a las otras 30 puede investigar. Pero son áreas naturales que, pues sería increíble hacerlas áreas naturales protegidas, ¿verdad? Y no solo a nivel regional, sino a nivel del país, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, pues...
No a nivel estatal, sino federal.
Sino a nivel federal, claro, que sean respetadas. y la idea que hay es hacer una red de parques para que entren proyectos que no estén peleados con la biodiversidad, ¿no? Que sean proyectos exactamente sustentables y que estén en armonía con el medio ambiente, que sí, claro que haya tal vez unos caminitos para que la gente pueda ir a caminar, a observar las aves, a tomar fotografía, ¿verdad? Esto sería un proyecto al que veo muy entusiasmada a la maestra Tencha y estoy muy contenta de apoyar. También en Puerto Vallarta están unos ríos que no son áreas protegidas, son zonas federales y están en riesgo. Por ejemplo, pues ahí está Meca, que le cayó encima a Vidanta. Ahí está el Pitillal con su corredor, con su ribera, pues, que puede uno caminar. Ojalá que siga así, de cuidadito. Luego está el río Cuale con su isla, que también necesita que lo cuidemos y lo resguardemos. Que haya ahí proyectos, pues, culturales, también ambientales, ¿no? De la cultura ambiental. Y pues también está el río Los Horcones, que digo que es mi río porque tengo allá viviendo 20 años, allá crecieron mis hijas. Y, por ejemplo, la situación del río Los Horcones, es un claro ejemplo del riesgo en el que están nuestros ríos por no ser áreas naturales protegidas. Brevemente, lo que pasa es una empresa de Guadalajara asociada con no sabemos quién y arreglada con la Semarnat a nivel estatal, porque Semarnat a nivel federal no estaba enterada, y con el ejido de Boca de Tomatlán y equivocadamente con el municipio de Cabo Corrientes. Digo equivocadamente porque hasta hace poco se pensaba que el proyecto de la hidroeléctrica estaba en Cabo Corrientes, donde consiguieron permisos no transparentes. Entonces, hace poco, a través de un estudio geográfico, nos dimos cuenta que el proyecto está en el municipio de Puerto Vallarta. Entonces, ahora el futuro del río Los Horcones, que es un río bellísimo, y la situación de la planta hidroeléctrica que se quiere hacer ahí, que obviamente no es un proyecto sustentable, pasa a manos, pues, de la administración de Puerto Vallarta. Entonces, estamos en un momento clave, pues, para que con el apoyo del presidente, el señor Dávalos, no se permita que se realice este proyecto que dañaría el ecosistema y que es, pues, la principal fuente de vida y trabajo para los habitantes de Boca de Tomatlán, el turismo y en general para el planeta, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero promover es esto, ¿no? La integración entre la urbanización y la conservación del medio ambiente. Y pues para eso necesitamos expertos que lo hayan logrado en otros países del mundo y que funcione, y pues de ahí inspirarnos, ¿verdad?
Porque el asunto es que sí hay formas de hacer esto, ¿no? O sea, sí hay formas de que conviva el desarrollo urbano con pues los recursos naturales, ¿no? El asunto es cómo, ¿no? ¿Cómo y quién nos ayuda a lograrlo?
Así es.
Y yo creo que ese es uno de los retos, justamente, que ya también hemos comentado, cuando en la región, pues yo considero que he sido muy afortunada por la naturaleza. O sea, tenemos sierra, tenemos la planicie del Valle de Banderas, tenemos toda la Bahía de Banderas como litoral, hay una interacción de ecosistemas fabulosos, pero parece ser que por ahí se nos metió un virus, ¿no? Asociado con el turismo masivo y esos deseos. Puede ser la ambición, que la ambición es buena, maestra, ¿no? Pero creo que se salió de control. Ese parece ser el tema. Y cuando ya hay afectaciones a la casa común, es cuando sí, pues ya hay que poner al menos la voz, ¿no? Y decir, oigan, lo que usted decía, maestra, el silencio de los comunes, pues finalmente también es parte de la no participación, ¿no? Estamos avalando con nuestro silencio todas este modelo, acciones, ¿verdad? Sí. Ajá. Muy bien, vamos a tomar una pausa, Ale. Vamos a tomar una pausa, ¿verdad?
Sí, ya vamos al corte de estación y volvemos a Sociedad Activa.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Buenas tardes, les recordamos que están escuchando Sociedad Activa, aquí en estos micrófonos, su servidora Alejandra Valenciano, el doctor Alfonso Baños, y nos acompañan hoy dos invitadas, Carmen y la maestra Tencha García. Estamos platicando de diversos temas ambientales fundamentales para que Puerto Vallarta siga siendo este paraíso. Carmen, pues nos decías antes de de irnos pues, al corte.
Sí, quería también agregar el estero del Salado. El estero del Salado, yo no sabía, y este es un dato muy interesante, el estero del Salado es el único estero urbano de América Latina y sí está declarado área protegida. Son 169 hectáreas aproximadamente de manglar que como vallartenses debemos de proteger, ¿no? Y aprobar proyectos que integran, como les digo, la biodiversidad con la urbanización.
Igual, nos contabas entonces de esta red de parques, bueno, de estas hectáreas que se concesionaron para hacer parques y entiendo que no ha sucedido, ¿no? ¿Cuál es el estatus de estas áreas o...?
Pues está en la transición a que se declare en el gobierno municipal área natural sustentable para luego a nivel estado y a nivel federal. Pero primero tiene que ser la municipal para luego pasar a la siguiente, el siguiente decreto que sea estatal y finalmente el federal, ¿verdad? Y de esa manera que haya una protección.
Oiga, maestra, perdónale, inclusive había por ahí, ¿no?, ya una figura jurídica, este organismo público descentralizado llamado de Xutla, ¿verdad?, sí, que era como el responsable encargado de la gestión, ¿no?, de estas, de estos, es decir, ya hay todo un trabajo previo, pues, importante.
Ya existe esa organización y nosotros estamos tratando de trabajar junto con ella, ¿sí?, estamos en ese proceso.
Yo pensaba que el enemigo número uno del medio ambiente era el capitalismo desenfrenado y lo pensé bien y yo pienso que hasta podríamos tener un capitalismo desenfrenado bien enfocado al medio ambiente. Entonces llegué a la conclusión que el enemigo número uno del medio ambiente es el humano inconsciente, como dice la maestra Tencha, ¿verdad? El silencio, quedarnos callados nos hace cómplices. Entonces, pues... sí nos estamos uniendo y queremos unirnos más en Puerto Vallarta para resguardar estas áreas naturales. ¿Y qué podemos hacer? Yo quiero compartirles que existe el IPC, que es el Instituto de Participación Ciudadana, que ahora es el INE, está en Guadalajara, y es un, pues ahí es donde como ciudadanos podemos presentar una solicitud o podemos hacer una iniciativa popular, municipal. Cualquier ciudadano lo puede hacer. Y bueno, pues...
¿Y si nos unimos más?
Pues. Si nos unimos más, mejor, ¿verdad? Es hacer esta iniciativa popular. Y ahí mismo, cuando entra uno a la página web, te explica los pasos a seguir y cuántas firmas necesitarías, ya que tengas tu proyecto, para que sea aprobado, ¿no? Porque la ley dice que es nuestra obligación resguardar estas áreas. Entonces, pues, si no estamos enterados como ciudadanos, pues parece que la ley a veces se hace sordita. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? También, bueno, también hay algo que se llama la consulta pública, que esto se publica en los diarios cuando
y
se abre.
¿Puedo agregar algo? Claro, claro. Viene una consulta pública, ya está cerca, la del Estero del Salado. Ajá. Obligado. Amigos vallartenses, obligado que todos participemos en esta. Si podemos ir en montón, en camiones, hay que hacerlo, ¿sí? Llenar camiones es importantísimo como vallartenses que lo hagamos, ¿sí? Conocerla. Nosotros todavía no conocemos el formato, pero en cuanto la conozcamos, también podemos dar nuestra opinión al respecto, ¿sí?
Y en ese sentido, poner en contexto al auditorio que la semana pasada vino el gobernador del estado para, ¿semana pasada o antepasada? Yo no
la
recuerdo. Para dar a conocer la voluntad del gobierno del estado de intervenir, bueno, de colaborar con el Estero del Salado. Se comentó de una consulta pública que será a finales de este mes. Y bueno, la invitación de la maestra Tencha es en el sentido de que pues todos participemos. A mí una cosa que me inquieta un poquito, no es tanto el contenido del proyecto, que claro, hay que revisarlo con cuidado, sino generar los mecanismos de comunicación para que efectivamente en esa consulta pues podamos expresarnos libremente, que no nos veamos como enemigos, ni todos contra todos, sino como ciudadanos interesados por esta área fabulosa del estero, y encontremos la mejor de las soluciones, ¿no?
Así es.
Lo que por ahí se ha comentado, conciliar los intereses diversos, ¿no?
Sí. La conciliación de intereses.
Bien.
Entonces, pues sí, yo solo quiero resaltar que esto de cuidar el medio ambiente es una causa que nos une a todos, ¿no? Podemos tener diferentes gustos políticos, de religión, pero cuidar el medio ambiente es algo que tenemos todos en común. Entonces, esa es la invitación.
Claro.
Y mi invitación, pues como ya se les dije hace ratito, es participar, no ser indiferentes, involucrarnos, ser agentes de cambios, no considerar una molestia ir a expresarnos, ¿no? Sino una responsabilidad que tenemos. Le digo que mi generación pues está en deuda con las generaciones jóvenes, le digo, nos reclaman que nosotros hemos sido los responsables de lo que está sucediendo, y hasta cierto punto pues tienen razón, porque creo que no hicimos lo que debimos hacer en su momento adecuado, ¿verdad? Pero nunca es tarde. Y quiero compartirles una afirmación que en alguna ocasión la hice a nuestras autoridades municipales, y dice así, dice: Vallarta ha sido víctima, en primer lugar, de la corrupción de algunas autoridades, de la ambición desmedida de los inversionistas, pero lo más grave de todo, de la indiferencia de los ciudadanos. ¿Sí? Esos sí. Son los tres flagelos. ¿Sí?
Tenemos que ser contrapeso, ¿no?
Sí, así es.
Sí, los otros poderes no tienen freno.
Sí, yo creo que en el poder de una sociedad civil organizada, ¿sí? Y nos lo han demostrado muchos países, lo que han podido lograr en forma organizada, ¿sí?
Y en eso creemos, maestra, ese es realmente el origen de este programa, ¿no? Alentar la participación ciudadana. Por número, los ciudadanos somos más, ¿no? Entonces, pero da la impresión de que sí, estamos muy desarticulados, cada quien pues tiene que trabajar sus cosas del día a día, y a veces no le dedicamos tiempo a... Hemos comentado inclusive un poco de, como a tono de broma, que sí, en Puerto Vallarta, todos los ciudadanos le regaláramos a nuestra comunidad una hora de trabajo semanal. Ajá. Ya no digamos, ¿no?
Sí.
Seguramente la comunidad estaría mucho mejor, ¿no? Pero da la impresión de que sí, también nos entrenaron para la apatía, para esta cosa de no te metes en problemas, ¿no? Calladito, sí. Más bonito. Y nos parece que no. Y la otra que nos parece importante es no vernos como enemigos. Es sano tener desacuerdos, es sano saberlos, sí, expresar. Sí. De una manera afectiva, inclusive, ¿no? Y da la impresión de que al poder le no aguantan, ¿no?
Es que no están acostumbrados.
No están acostumbrados al cuestionamiento, ¿no? Entonces, el cuestionamiento ni siquiera es para ellos como personas, es a veces el expresar que, pues, este camino descontrolado, al final también va a tener implicaciones para ellos y sus familias, ¿no? Pero no lo vemos.
Así es. Y espero que el tiempo no nos haya alcanzado.
Pues, maestra, da la impresión de que, de acuerdo al cambio climático, no solamente nos alcanzó, sino que nos rebasó. Pero, como usted decía, creo que la esperanza y el trabajo hay que seguirlos trayendo, y hay que seguir, independientemente de la edad que uno tenga y la condición en la que uno esté, sí se pueden revertir también las tendencias, ¿no?
Y cada entonces, día, ¿no? En lo cotidiano, cada día, si no puedo ir a plantar 100 árboles, bueno, tal vez ahí en mi cocina puedo poner una plantita, platicarle, ¿verdad? Uh-huh. En las cosas pequeñas, sencillas de cada día podemos hacer grandes cambios.
Totalmente.
Sí, y que el tiempo nos haya alcanzado no sea el pretexto para ya sentarnos en nuestros laureles, ¿no?
Se puede hacer.
Todavía ahí.
Se puede hacer.
Hay niños que van a requerir los recursos que ahorita estamos malgastando, ¿no? Entonces hay que estar atentos.
Y uno de ellos es el agua, ¿verdad?
Exacto.
Uno de ellos es el agua, que sí está grave,
¿verdad? Podemos vivir tal vez sin dinero, pero sin agua es imposible.
Sí.
Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Una de las temporadas de verano con menos captación de agua de lluvia en Puerto Vallarta. Digo, no necesariamente que es cíclico, no significa que el próximo año va a pasar lo mismo. Acuérdense que la naturaleza también tiene sus propias reglas. Pero pues una llamada de atención, ¿no? Yo creo que para todos los ciudadanos, que pues le abonemos, ¿no? En la medida de las posibilidades. Ale, ¿teníamos por ahí algún saludo?
Sí, nos escribe Michelle Hernández a través de Facebook y le manda un abrazo a nuestras invitadas y a toda la comunidad del Colegio Ameyali. Gracias, Michelle, por escucharnos. Ahí está tu saludo al aire.
Muy bien, pues el tiempo, maestra, es nuestro enemigo aquí en la radio. La maestra Tencha, Carmen también, que nos acompañaron. Muchísimas gracias por haber venido al programa y pues las puertas y los micrófonos de Sociedad Activa quedan completamente abiertos para que en otra ocasión, si ustedes pueden, nos acompañen. Si les queda muy lejos hasta acá, hasta la universidad, nos conectamos por teléfono. Aunque nos encanta vernos físicamente, sí, vernos a los ojos es lo que más nos gusta.
Su encanto, ¿no?
Sí, exacto.
Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Alfonso.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por concedernos este espacio.
Esta es su casa, ahora sí que vuelvan cuando quieran. Bueno, pues vamos entonces a nuestro último corte de estación. Les recordamos que estamos en Sociedad Activa.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Buenas tardes, estamos ya en el último bloque de Sociedad Activa, el doctor Alfonso Baño, su servidora Alejandra Valenciano, y estamos aquí con otra invitada. Bueno, ella es Fernanda y nos va a platicar acerca de varias iniciativas que están haciendo aquí al interior del Centro Universitario. Bienvenida, Fernanda.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Les agradezco mucho.
Bueno, cuéntanos de dónde vienes en el sentido de esta agrupación que organiza los eventos. Cuéntanos.
Pues yo soy estudiante aún de la licenciatura en psicología y estamos ahora con mi grupo cursando la última fase, que son las prácticas sociales en psicología social. Entonces, nosotros estamos bajo el mando y con la asesoría del doctor Jesús Cabral Araiza, quien nos está asesorando y nos ayuda en todos estos proyectos que vamos a llevar a cabo. Y finalmente esta iniciativa nació por esta creciente preocupación del día a día y cada vez más, ¿no?, del medio ambiente, de cómo lo estamos dañando, de cómo todo, cualquier batalla que se quiera pelear, si perdemos esta, ya no va a ser significativa, ¿no? Entonces nace esta preocupación y empezamos a hacer todas estrategias que pensamos, damos ideas acerca de estas estrategias para incluir a toda la comunidad universitaria para afrontar el cambio climático.
Okay, y nada más para precisar y compartirle a nuestro auditorio, ustedes están agrupados en un colectivo que se llama Iniciativa Q Costa Verde, ¿cierto?
Sí, cierto, es Iniciativa Q Costa Verde. Empezó hace relativamente poco, como por parte de estas prácticas profesionales. Sin embargo, pues ya hicimos nuestro primer evento, que fue el intercambio de moda aquí en el Centro Universitario de la Costa.
¿Y qué tal les fue? Cuéntale a la gente de qué va este evento, cómo que intercambiar moda. A ver, explícanos.
Pues este evento nace por también esta preocupación de que la industria de la moda es la segunda más contaminante, justamente después del petróleo a nivel mundial. Entonces siempre está esta preocupación del fast fashion, de consumir y consumir de más, consumir prendas que son rápidas como de producir, por así decirlo, pero que al mismo tiempo generan muchísimos residuos y son muy contaminantes todas estas cuestiones que se hace para hacer un simple pantalón de mezclilla, una simple blusa de algodón. Entonces, es esta parte como de queríamos realizar un intercambio de prendas para que toda la comunidad universitaria, quienes quisieran participar y lo hicieran de una manera activa, que se involucraran a través del intercambio de moda. O sea, ustedes llevaban prendas y entonces entre las mismas personas que iban, las intercambiábamos. Esto con el fin de, pues, no consumir, como comprar y comprar y comprar, sino intercambiar lo que ya está y que tenemos desde hace muchísimo tiempo metido en nuestro closet, que no utilizamos y que nada más está ahí guardado, listo para echarse a perder, ¿no? Entonces, ¿cómo sacarlo? Porque tal vez hay personas que sí lo vayan a utilizar, ¿no? Entonces, en vez de consumir más, es consumir mejor, consumir con valores y además tener como hacer este cambio de conciencia en la gente, que no precisamente por tener más vas a tener un mayor guardarropa o mejor guardarropa, no, es consumir con calidad y también llevar tus valores. Y precisamente esta idea del intercambio nace del trueque de moda que se realiza en Guadalajara bajo la dirección de Carla Gradilla. Este pues es un evento fuera de la comunidad universitaria, pero nosotros quisimos incorporarlo aquí adentro de la comunidad porque creemos que es muy importante la participación de jóvenes en todo este sentido, ¿no? Porque finalmente no nos estamos preocupando mucho, pero no estamos accionando mucho. Como que todo se queda en el aire, así como en las nubes de sí, estoy muy preocupado, pero no hay como un accionar para que esto cambie, ¿no? En muchas ocasiones.
Oye, Fernanda, me da la impresión de que a veces la industria de la moda tiene mucho que ver con la satisfacción del ego, ¿no? Que no necesitamos tanta ropa, es decir, podríamos usar prácticamente 2-3 cambios, pero pues es eso, ¿no? En ese sentido, el trueque, esta posibilidad inclusive de a lo mejor estrenar, ¿no? Entre comillas, una prenda nueva, ¿va un poquito también en ese sentido?
Sí, bastante. Incluso, bueno, llegaron a venir con nosotros prendas nuevas, o sea, que tenían aún la etiqueta y todo, que gente no la había utilizado, que solamente la tenía guardada porque se las habían regalado y no les había gustado, no les había quedado, por X o Y razón, ¿no? Entonces, pues es sacar todo esto que ya tenemos, utilizar prendas que sean de calidad para que realmente podamos utilizarlas, que sean de nuestro agrado para que las podamos utilizar y no consumir simplemente por consumir, porque muchas veces tenemos también este chip de quien más tiene es el que más importante o el que más posee es el non plus ultra o algo así, ¿no? Entonces no es precisamente eso, es pensar no solamente en nosotros como este sentido egocéntrico, sino pensar en todo nuestro medio que nos rodea, la industria en sí de la moda, lo que representa también porque dentro de la moda, pues como a veces se sabe, hay personas involucradas que les pagan, no sé, 10 centavos por prenda que crean y entonces es un trabajo excesivo, es violencia laboral. Entonces es toda esta cuestión que está inmiscuida en la industria de la moda y que también hay que vestir los valores, o sea, en lo que creemos, hacer mejor el trabajo y mezclarnos, o sea, hacer algo para que esto deje de suceder, ¿no?
Y una forma, porque a veces decimos, bueno, es que yo como consumidor, ¿cómo sé si esta ropa se produjo bajo estas condiciones deplorables? Pues creo que se puede hacer fácilmente con el precio, ¿no? A veces dicen, si es una blusa que viene desde Taiwán y cuesta 80 pesos, entonces saca los costos de transporte intermediarios, imagínate cuánto le pagaron a la persona que lo fabricó, ¿no? Entonces, como dices, a veces es muy fácil decir, bueno, yo no sé, yo nada más la compré, pero tenemos que exigir también como consumidores, en ese sentido, pues ropa de calidad o consumir tal vez lo mexicano, ¿no? Que sería otra opción, traer ropa de países tan lejanos, pues también genera una huella de carbono importante, ¿no?
Sí, así es, y consumir lo mexicano, pues aquí tenemos muchos materiales, aquí producimos la mayor parte de la materia prima que se transporta a otros países, entonces ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué no utilizar moda mexicana? De esas personas que están tejiendo, que tienen blusas hermosas, súper coloridas y que muchas veces lo hacen incluso con pigmentos naturales y entonces preferimos regatearles a ellas, a esas personas que precisamente ir a otro lugar y pues sí, o sea, es como también la evaluación del trabajo del que hacen, ¿no?
Claro, y a lo mejor es un precio diferente, pero como tú dices, ¿no? A veces tenemos mucha ropa que ni nos ponemos, entonces tal vez pagar más por un producto de calidad y hacer pues más con menos ropa, ¿no? Ahora sí que vamos a aplicar el método este que está muy famoso, el Marie Kondo. Pero bueno, ¿y cuál fue la respuesta de la comunidad? ¿Se inscribieron muchas personas? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Sí hubo respuesta de la comunidad, de hecho, pues me impresioné porque no pensábamos que hubiera tanta para hacer nuestro primer evento porque lo acabábamos de crear hace relativamente poco, ¿no? Pero sí hubo mucha respuesta de la comunidad, muchas personas estuvieron muy interesadas desde el principio, quisieron participar muchas, algunas por tiempo o por otras cuestiones no pudieron hacerlo porque la difusión les llegó muy tarde, ¿no? Pero las personas que lo vieron se interesaron mucho, participaron dentro del evento también bastante gente y también se fueron con una gran sonrisa. O sea, yo pude ver que muchas chicas estaban muy contentas de llevarse nueva ropa que les iba a servir, que se habían probado, que sabían que les gustaba, que vieron en ese momento y dijeron esto, o sea, es una buena causa y pues también me siento bien por hacer el bien, pero además porque yo me llevo algo físico, ¿no? Algo material que es como la representación de esto que estoy haciendo por el planeta.
¿Y van a tener más eventos próximamente? ¿Dónde pueden estar al tanto de su agenda?
Pues tenemos una página de Facebook que se llama Iniciativa Cucosta Verde. Nos pueden seguir en Facebook, que es nuestra red social principal. Y tenemos más eventos. En noviembre vamos a tener un gran evento que va a ser llevado también aquí en la comunidad universitaria, pero que está también abierto para personas externas de la comunidad universitaria, en la que vamos a traer proveedores, va a haber una charla de panel de expertos y además va a haber otro intercambio de moda, ¿no? Un poco menos estricto con las prendas, pero sigue siendo un intercambio grande de todas las prendas que ya no utilices o que quieras donar.
Oye, y eso a lo mejor podría llevarse no solamente a la ropa, ¿no? Podría ser, por ejemplo, intercambio de muebles, libros, o intercambio de libros, que de libros como que a veces se opera un poco mejor, pero a lo mejor esta idea de volver a comerciar, pues tal cual con el trueque, pues puede ser muy interesante, ¿no? Para las economías circulares y todo esto, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, porque finalmente no es mantener las cosas guardadas, dejar que se pudran, cuando a alguien más le pueden servir, ¿no? Nunca sabemos a qué persona le puede servir eso que tú no estás utilizando o que vas a guardar o tirar, ¿no? Hay personas con necesidades diferentes y uno nunca sabe, entonces ¿por qué no mejor hacer algo por el planeta y por las demás personas? Este finalmente es un bien no solamente a ti como persona, sino comunitario y para el planeta.
Muy bien, Fernanda, pues muchas gracias por venir a platicarnos. Estaremos ahí al tanto de los eventos y también se los vamos a compartir a través del Facebook de Sociedad Activa. Y pues se nos fue el programa, Poncho.
Prácticamente nos estamos despidiendo. Vamos a agradecer a nuestra directora general, a Susana Mendoza Carreño, a Jorge Cue en los controles, a ti, Ale, por aguantarnos otro lunes más.
No, yo encantada de estar aquí echando relajo radiofónico y los esperamos el próximo lunes. De hecho, pues es periodo, bueno, no va a haber actividades escolares debido al aniversario de la independencia. Entonces, nos escuchamos dentro de 15 días y pues seguimos ahí en contacto a través del Facebook. Se quedan en Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.